Los tentáculos del poder.
El pasado mes se celebró la reunión anual en la que 140 figuras influyentes del mundo de la política, las finanzas y la comunicación, siguiendo las instrucciones de quienes realmente gobiernan el mundo, tomaron las decisiones determinantes de lo que va a acontecer en el futuro inmediato. Estas son bien visibles y ya nos están ahogando. Conflictos armados por petróleo, enfermedades crónicas mantenidas por intereses de los más poderosos, pérdida de derechos básicos. Lo que se pretende está más claro que nunca. Todavía existe una posibilidad de salvación. No te hundas. Despierta. Despierta. Despierta.
Despierta. Despierta de una vez. Despierta.
Los tentáculos del poder.
A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá.
En la Roma imperial mandaba el César, en la Edad Media el señor feudal, durante la Ilustración el monarca, en la Edad Moderna los reyes, más tarde la burguesía, y ahora, ¿quién está al mando?
Con el paso de los años, la historia nos ha dejado claro que para que una sociedad funcione siempre hay unos que la dirigen y otros que obedecen. Para analizarlo, vamos a detenernos en la definición de democracia, que según la Real Academia Española es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. ¿Pero realmente el pueblo tiene voz? ¿Quién o quiénes sostienen los hilos de la sociedad? ¿Los políticos? ¿El jefe del Estado? ¿Los empresarios?
En la última década, parece que una de las alianzas más comunes en los países democráticos es la relación entre la clase política y el lobby empresarial, una relación que, coloquialmente, se denomina institucional. Los lobbies son grupos de presión y de interés que generalmente corresponden a las grandes empresas de un país, como los bancos o las eléctricas.
Juan Hernández Vigueras es considerado uno de los expertos más importantes en finanzas internacionales y paraísos fiscales. Doctor en Derecho con sólida experiencia profesional como directivo de grandes empresas y profesor universitario de posgrado. Como escritor, se ha especializado en la crítica política de la desregulación de los mercados financieros globalizados. Ha participado activamente en el desarrollo del movimiento internacional ATAC y actualmente es miembro del Consejo Científico ATACS España y de la Red Mundial de ONGs, Asociaciones y Expertos TAC Justice Network, en cuya creación participó activamente. Es autor, entre otros muchos libros, de El casino que nos gobierna, Trampas y juegos financieros, A lo claro, y su última publicación, Los lobbies financieros, tentáculos del poder.
Los lobbies no son exactamente un elemento del mundo financiero, que sí, aunque sí. Es decir, en cualquier sociedad avanzada, pues, sociedad desarrollada, pues todos los grupos de intereses, todos los grupos de presión tratan de defender sus intereses frente al poder constituido, frente al gobierno, ¿no? Yo he analizado, y cuando yo hablo de lobbies me refiero a los lobbies, a aquellas organizaciones y agencias profesionales que defienden los intereses de la banca y de la firma financiera, vamos, muy específico, que es un elemento fundamental del mundo financiero de hoy. Precisaría un poco más, cuando hablamos de lobbies financieros estamos hablando de una labor profesional, ¿no? Bien de organizaciones dedicadas a la defensa de esos intereses de la gran banca o agencias particulares, como pueden ser despachos de abogados, agencias de estrategia comunicativa, etcétera, que son contratados por los grandes bancos, por las grandes organizaciones de bancos, para la defensa de sus intereses frente a los parlamentos o al Congreso norteamericano y también frente a los gobiernos. Pero sobre todo lo que caracteriza a todos estos lobbies financieros es la defensa a ultranza del sistema financiero, es decir, la libertad básica y sin cortapisas del mercado financieros internacionales, que lo que nos trajo la crisis es lo que amenaza con la crisis, ¿no? Porque impiden que haya una regulación por parte de los poderes públicos que limite las operaciones de riesgo. Porque el mayor problema que la gente olvida que constituyen los mercados financieros de hoy es que el riesgo que generan para el que juega el mercado, para el que compra y el que vende, ese riesgo en cualquier momento falla y entonces se difunde por todo el sistema lo que ha venido a ser la crisis financiera, ¿no? Que la estamos pagando todos.
Estos lobbies son una especie de patas invisibles que mueven los hilos del poder y que influyen en las decisiones políticas y actúan por los intereses económicos. ¿Cómo hemos llegado al momento actual y cuál es el papel de nuestros gobiernos en el entramado?
Bueno, ese es el resultado, digamos, final de todo un sistema que se ha montado desde el momento en que se estableció la libertad de movimiento para los capitales, para los fondos. Que, como todos sabemos, que en quien tiene dinero hoy, pues, puede invertir en parte del mundo a través de un orden y a través de las vías electrónicas, ¿no? Sin necesidad de tratarse. De tal manera que desde el momento en que se estableció esa libertad, digamos, absoluta de movimiento de capitales, pues las políticas de los gobiernos se encuentran, en primer lugar, coartadas, por ejemplo, en el plano fiscal, porque la imposición de cualquier tributación a la renta de capital significa la posibilidad de que ese capital se desinvierta en el país y se desplace a otros países que tenga mayor rentabilidad y mayor posibilidad de beneficio, ¿no? Entonces, eso a través de una serie de mecanismos, que es lo que hemos llamado y llama mucha gente el casino, porque realmente funciona como un casino sin reglas, pues crea unas situaciones tales que aquellos gobiernos, aquellos países que se ven en dificultades económicas, mayores déficits financieros porque disminuye la recaudación fiscal, se encuentran sin recursos para hacer frente a los gastos que tienen ciudadanos, sucumbiendo a las directrices y a lo que piden esos mercados financieros. Es lo que yo he tratado de desarrollar en el último capítulo de mi libro, hasta el extremo que, como algunos analistas norteamericanos han profundizado más en el tema, muestran los gobiernos de los países democráticos terminan convirtiéndose en gestores de los intereses de la gran banca y de los financieras, de tal manera que en vez de servir los intereses de los electores, de aquellos que les han elegido para que echen los recursos de su país, pues se encuentran que están defendiendo los intereses ajenos a esos ciudadanos y que responden más a intereses financieros.
¿Cómo ver al actual poder político? ¿Como rehén del sistema o como parte interesada?
Bueno, entramos en los problemas, digamos, morales, ¿no? Que son muy difíciles de dilucidar, ¿no? Yo soy más partidario de verlo desde la perspectiva de los mecanismos que se han creado. Indudablemente, los gobernantes que terminan sometiéndose a los mercados financieros es porque también participan de la misma filosofía, ¿no? Que es lo que ha hecho y ha facilitado esta situación. Y ahí es donde también hay que tener en cuenta los elementos que componen las actividades de los lobbies financieros, como es la puerta giratoria, la llamada puerta giratoria, es decir, la posibilidad de que gente, en fin, los personajes que trabajan en el mundo financiero, pues accedan a posiciones de poder dentro de los gobiernos, sean como ministros o sean como segundo o tercero niveles, y al revés, que después de haber pasado por la administración pública en los altos niveles, luego pasen al mundo financiero. Esto facilita luego la presión desde fuera, pero sobre todo muestra la afinidad en los valores y en los intereses que representan una parte y otra. De tal manera que de un modo objetivo se puede delimitar esa historia que yo he relatado en los libros, en que, en fin, terminan poniendo por encima de los intereses del país al que sirven, los intereses del banco del que proceden, o de la firma financiera o del mundo financiero al que van a terminar trabajando.
Y llegados a este punto, ¿tan poderosos son los mercados? ¿Más que nuestro sistema político?
Eso que se suele llamar, y que los mercados, eso que en España descubrimos a partir de prácticamente del 2010, cuando hubo el gran cambio en la dirección política del país, pues hombre, es el entramado al que yo me he referido antes. Es el entramado que se crea por, en fin, por los movimientos del dinero a nivel mundial, en que, en fin, no hay regulación que controle esos movimientos y genera esos mercados totalmente libres, ¿no? Que es lo que da origen a esas situaciones. Y esos mecanismos, precisamente, bueno, mejor dicho, a través de mecanismos que yo también he descrito en el libro Casino que nos gobierna, fundamentalmente, entre otras cosas, los derivados financieros y otros productos, pues se crean situaciones de riesgo en que, dado que el gobierno de turno desconoce la realidad del problema, porque no se ha preocupado, porque ha considerado filosóficamente que los mercados tienen que ser libres y no los controlan, pues se encuentra ante situaciones que le llevan a doblegarse a los intereses del momento representados por la gran banca, fundamentalmente.
A la vista de que todo parecen ser intereses, también llegamos a plantearnos si las crisis son realmente accidentales, como nos dicen, o por el contrario, están planificadas.
Depende en cada caso, de todo puede haber. En primer lugar, la teoría económica ortodoxa habla de que las crisis son cíclicas dentro del capitalismo, pero esa es la teoría general. La realidad es que desde esta última crisis, cuyas consecuencias aún estamos viviendo, o sea, la crisis que empezó con las famosas hipotecas sin garantías, las subprimes en Wall Street del 2007, esta crisis ha demostrado rasgos totalmente inéditos que no se habían dado en crisis anteriores, por ejemplo, la globalidad. Y la crisis financiera ha sido global. Lo que ha sido distinto y sigue siendo distinto es las consecuencias en la economía real de cada país. De ahí que en España pues hayan revistan una gravedad distinta a la que ha podido revestir en Alemania o ha podido revestir en otros países del mundo, en Japón o en China o en otros países. Entonces, en ese sentido, pues es un resultado de esa dinámica con que funcionan los mercados financieros, entendiendo, o mejor dicho, los llamados agentes de esos mercados financieros. Es decir, lo que yo he llamado en mi libro El Casino, los jugadores del casino, de ese casino sin reglas, que si hay beneficios se reparten los beneficios, pero si hay pérdidas, el sistema hace que esas pérdidas se repartan entre los espectadores, es decir, entre los ciudadanos, y a costa de ellos, que es lo que ha ocurrido con los famosos rescates y demás.
Si habéis observado bien, cuando la vida de un político llega a su fin, es bastante habitual que ocupe algún cargo en grandes multinacionales, y seguramente sin pasar por ningún proceso de selección. No lo sabemos muy bien. Si hay un poder único, micropoderes, un poder opaco, oculto, esa es la cuestión. Averiguarlo.
Si para algo ha servido esta crisis económica, ha sido para sacar a la luz los fallos y los errores de aquellos que están allá arriba, en la cima, y para que haya una conciencia social de la necesidad de cambiar la gestión de ese poder. Para ello, contamos con iniciativas como ATAC, para contribuir a la búsqueda de soluciones. Estas existen, solo falta la voluntad de escucharlas.
Pues más que una organización, es un movimiento que surgió hace 10 años en Francia y se extendió por diversos países. No, es una organización de grupos, ¿no? De red, ¿no? Pues siguiendo la teoría de las redes, ¿no? como ocurre en la propia informática, ¿no? Para transmisión de opiniones y para desarrollo de acción, pero sobre todo y fundamentalmente, que es la vertiente que yo más he cultivado, es la de movimiento de educación ciudadana, es decir, que pretende ante todo llevar a la conciencia pública, a la conciencia de los ciudadanos, la importancia todas estas cuestiones, que como se desarrollan en la cúspide de los países y más allá de los países, pues se ignoran y no se tiene conciencia de ellas. Yo en eso tengo digamos que los objetivos que he marcado siempre en los libros que he publicado es visualizar realidades, ¿no? Realidades que aparentemente están ocultas o que no se descifran y por tanto la gente no acaba de tener idea de ello. Por ejemplo, en nuestro país estamos viendo, todo el mundo comenta las consecuencias, ¿no? Desde el paro hasta la emigración de los jóvenes, etcétera, ¿no? Pero se elude siempre en entrar y analizar cuáles son las causas que nos han llevado a esa situación. lo mismo que cuando se habla de la famosa burbuja inmobiliaria que explotó y que creó una situación difícil, pues no se entra en por qué se originó esa burbuja. Es decir, se ignora o se quiere ignorar o no se hace referencia a que las entidades financieras españolas, entidades de crédito, se endeudaban abundantemente en el extranjero o en el exterior porque el precio del dinero era barato y gozaban de plena libertad. Entonces, de ahí vino, digamos, los lodos que padecemos ahora, ¿no? Entonces, creo que uno de los objetivos básicos que tenemos que desarrollar y que desarrollamos con quienes cooperamos dentro de ETAC es llevar a la conciencia ciudadana todas estas realidades, aparte de acciones de que participemos en acciones de movilizaciones con plataformas en diversos lugares, etc. Por otra parte, en estos temas no hay que olvidar que son esta situación que vivimos en los últimos años y de la cual en España de pronto hemos adquirido mayor conciencia, se ha venido gestando desde hace más de 20 años, ¿no? Por tanto, sería un poco plantear programas de resolución inmediata para el año que viene o para las próximas elecciones, ¿no? Creo que el tema está más en crear una conciencia ciudadana de dónde está el poder, quiénes son los que mandan y cómo mandan, con objeto de ir recuperando el terreno que se ha perdido por parte de la ciudadanía.
Encontrarás toda la información en los libros de Juan Hernández Vigueras y en su blog La Europa Opaca de las Finanzas.com.
Los tentáculos del poder.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá.
Corrupción, escándalos, mentiras, manipulación. ¿Qué es lo que hay detrás? Corrupción es una palabra que hace una década era casi desconocida y ahora es el día a día de los telediarios y las portadas de los periódicos. La organización Transparencia Internacional, que define corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio personal, publica desde hace casi 20 años un índice de percepción de la corrupción que mide, en una escala de 0 a 10, los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país. Según los datos del índice de 2013 a nivel mundial, Dinamarca encabeza la lista siendo el país menos corrupto, seguido de Nueva Zelanda y Finlandia. A la cola, México.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Los tentáculos del poder.
¿Y qué hay de la transparencia? ¿Sería la medicina perfecta para acabar con la corrupción y los escándalos? La transparencia pone en valor el acceso a la información pública. Es que los ciudadanos conozcan las normas y el funcionamiento de la sociedad. En otras palabras, rendir cuentas a las personas de la toma de decisiones. Pero parece que vamos en dirección contraria. Ruedas de prensa sin preguntas, no hacer declaraciones tras ciertas reuniones con altos cargos, informes que no salen a la luz.
Uno para mí, otro para ti, se reparte el confort. El sistema sabe anestesiar a la población. Los segundos van sumando el siglo de la destrucción.
En España, el organismo que manda sobre todos los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Tiene 21 miembros, pero contradictoriamente ninguno de ellos lo eligen los jueces. Todos son nombrados por el Congreso y el Senado, es decir, por los políticos. ¿Hasta qué punto esto es ético?
¿Cómo tendríamos libertad? ¿Cómo tendríamos dignidad? ¿Cómo te sería yo?
Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel Unamuno.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de presentar su más reciente informe sobre el desarrollo humano, al que subtituló Sostenibilidad y Equidad, un mejor futuro para todos. Como ya es costumbre, los países más desarrollados se encuentran en los primeros lugares del ranking. En contraste, la última decena de la lista está dominada por naciones africanas y en América Latina, los 10 países con mejor desarrollo humano son Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Cuba, Bahamas, México, Panamá, Antigua Barbuda y Trinidad y Tobago. El subtítulo de Sostenibilidad y Equidad, un mejor futuro para todos, alude al hecho de que solo por medio de la sustentabilidad, entendida en un sentido amplio, será posible contrarrestar los oscuros pronósticos que se ciernen sobre nuestra especie.
La forma en que elegimos vivir nuestra vida tiene consecuencias para los 7.000 millones de habitantes del planeta, así como para los miles de millones que vendrán en los próximos siglos, escribe en el prólogo Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión.
Los medios de comunicación tienen el poder de influir en nuestra visión de la realidad, lo que hace que estos sean armas de doble filo, ya que pueden convertirse en herramientas de presión para los partidos políticos. Lo correcto sería la objetividad en todos los medios, pero ¿quién nos asegura que nos lo cuentan todo? ¿Cómo sabemos que no nos ocultan información?
Los medios deberían estar lo más alejados posible de la manipulación. Los que consumimos día a día, procedentes de grandes conglomerados mediáticos, están vinculados a otros sectores como el financiero, el automovilístico. De esta forma, estos grupos empresariales se sirven de la manipulación informativa para obtener, conservar y aumentar su poder, una situación que es consecuencia del libre mercado.
Una alternativa a todo esto podría ser Internet, ligado a un pluralismo real a través de multitud de páginas web y blogs, donde existe esa diversidad de opiniones, pero sin olvidarnos hacer una distinción entre periodismo ciudadano y periodismo de los profesionales.
Vaya, vaya. Así que tenemos a otro de esos periodistillos por aquí.
Sí, señor. Soy periodista. ¿O era?
Vamos a ver. Ya, como otros tantos.
Bueno, uno...
Silencio. Responde solo cuando te pregunte. Supongo que conocerás los mandamientos del periodista.
Sí, recuerdo contrastar profesionalidad, confidencialidad, credibilidad, autenticidad...
Ya veo. Olvidas las más importantes, ¿no? Objetividad, independencia, honestidad, respeto... Y sobre todo la más importante. ¿Recuerdas la más importante?
Yo ahora mismo no sé.
La más importante es la que te hizo de niño querer ser periodista, pobre mortal. Servir a la humanidad. ¿Lo hiciste?
Bueno, lo cierto es que lo intenté, pero...
Peros, siempre peros. ¿No es cierto que te vendiste intereses económicos por encima del interés moral?
Pero tenía que comer.
¿No es menos cierto que callaste lo que sabías de políticos y poderosos corruptos?
Ya, pero... tenía que trabajar.
¡Silencio! Piénsalo y dime cuántos mandamientos abandonaste.
Sí, quizá no cumplí siempre con lo que se esperaba de mí, pero lo hacíamos todos.
¿Más peros? Faltaste como casi todos a la confianza que habían depositado en ti. Y ese es uno de los peores pecados.
Imagino entonces que debo quedarme aquí.
¿Quedarte aquí? No me alarré. Aquí no queremos a gente como tú. Tu castigo será mucho peor. Vagarás por el lugar de donde llegaste hasta el fin de los días. Estarás, eso sí, bien acompañado por los tuyos. Y políticos corruptos, banqueros, manipuladores, usureros... En fin, creo que ya los conoces, ¿no? ¡Sentenciado!
Despierta, todo ha cambiado, nada es como habíamos imaginado.
Los escándalos políticos no tendrían que tener cabida en una democracia, pero no es así. Los más recientes han sido el caso de Edward Snowden o el de WikiLeaks, que algunos expertos han llegado a comparar con el Watergate, pero más de 40 años más tarde. El Watergate ha sido el único escándalo que ha hecho dimitir a un presidente de los Estados Unidos. Un caso de espionaje y abuso de poder que marcó un antes y un después en la investigación periodística. Hace unos meses fue el turno de Edward Snowden, un joven antiguo empleado de la CIA y de la NSA que reveló y publicó documentos clasificados relacionados con el espionaje internacional que se han denominado las escuchas de Obama. Ahora en Estados Unidos lo ven como un traidor y un criminal. tras haber pedido asilo en varios países, se ha quedado en Rusia.
¡Despierta! ¡Despierta de una vez!
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Poderoso caballero, es don 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 din don, es don dinero.
Toca hablar de la industria farmacéutica en mayúsculas, un sector que mueve millones y que juega con la salud de los ciudadanos. La salud ha sido siempre el bien más preciado y por el que el hombre tiene especial preocupación, y las farmacéuticas lo saben. El hombre siempre persigue estar sano y la sociedad de consumo nos ha llevado a estar en constante búsqueda de la eterna juventud, de aliviar el dolor y buscar una dependencia, en este caso a determinadas sustancias, la mayoría placebos, que hacen que estemos enganchados económicamente a cierto medicamento o cierta pastilla, en definitiva a la farmacéutica.
Curioso cómo la medicina, para fomentar la salud, se ampara en la industria farmacéutica en lugar de promover la alimentación sana y el ejercicio, pilares fundamentales para la prevención de enfermedades. Es sabido que muchos medicamentos que aparentemente quitaban dolencias son retirados del mercado y con el tiempo se dan nuevas dolencias o nuevos efectos secundarios previstos por las mismas farmacéuticas, para lo que se asegura la creación de un nuevo fármaco.
Según Guzmán Sánchez, licenciado en bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, publicó en octubre de 2010 en el medio digital periodismohumano.com un artículo en el que decía que la industria farmacéutica encargada de la producción y comercialización de medicamentos es uno de los sectores económicos más importantes del mundo. La lista de las 500 mayores empresas del mundo indicaba que en 2002 el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados de las otras 490 empresas de la lista.
También en su artículo publicado en eldiario.es, Guzmán firma la siguiente afirmación. A lo largo de los años se ha normalizado el hecho de que empresas farmacéuticas y agencias reguladoras manejen datos sobre medicamentos de uso común con total opacidad. La información médica no es tratada con la transparencia necesaria y esto repercute directamente en la calidad de nuestro sistema de salud. Texto que nos lo refuta Miguel Jara, periodista también y especializado en la investigación de temas relacionados con la salud y la ecología, en unas declaraciones donde habla de este y otros temas.
Y esta mañana, hablando con un psiquiatra de mi confianza, me recordaba una vez más cómo los últimos años o los últimos lustros, los estudios sobre clínicos sobre medicamentos antidepresivos que fueron, sus datos fueron manipulados o los ensayos amañados o sus resultados estadísticos manipulados de tal manera que aparenten que el medicamento es más efectivo de lo que es, ¿no? Todo esto siempre en el mundo farmacéutico es muy sutil, no suele hacerse las cosas de manera descarada, eso sería muy torpe. Pero pues veía, por ejemplo, repasando en internet, vi que en 2004 el mundo publicó que había sido el año aciago de las farmacéuticas, ¿no? Por muchos motivos y entre otros, pues acusaba a varias farmacéuticas de haber amañado, sibilinamente, los resultados de los ensayos de algunos medicamentos antidepresivos. Y el mundo mismo recordaba que esto es una práctica habitual con casi todos, con muchos o numerosos medicamentos. Es algo también que preocupa mucho, por ejemplo, en las revistas científicas, porque cuando una farmacéutica termina un ensayo que en teoría ha sido positivo para su medicamento, es decir, que demuestra que tiene una cierta eficacia y bastante seguridad, lo que hacen es promoverlo dándolo a conocer intentando que las grandes revistas médico-científicas lo publiquen. Entonces, en los últimos años hay una polémica enorme, es una polémica auspiciada o de alguna manera que los editores de las revistas médicas se han cansado de que notar que en esas informaciones sobre medicamentos están manipuladas también y se están publicando sobre todo la parte buena del medicamento y se está ocultando también datos sobre su seguridad que podrían provocar que las autoridades no aprobasen esos medicamentos o si están en el mercado los retirasen, con lo cual sería una enorme pérdida económica económica para las compañías. Es un hoy el otro día uno de los de las personas más influyentes en el mundo médico sanitario, que es el director del Instituto Cochrane, se preguntaba incluso si las grandes revistas médicas deberían dejar de publicar informaciones sobre los ensayos clínicos y sobre los medicamentos.
Lo que sí es cierto es que el éxito de la venta de fármacos y el ingreso de cifras millonarias son las grandes campañas de promoción. Es sabido que las farmacéuticas destinan igual o más presupuesto a la comercialización y formación de vendedores que en su departamento de investigación y desarrollo.
Las grandes farmacéuticas están mucho más interesadas en el marketing, en vender sus medicamentos, que en la parte de investigación más desarrollo, que estaría, o sea, esto no es ilegal, ni siquiera yo creo que sea inmoral, cada uno promociona sus productos como mejor le interesa. El problema es que están mintiendo constantemente, porque nos hacen creer que son las grandes investigadoras, que dedican un esfuerzo enorme económico a investigar para la humanidad y para curarnos de todos los males, inventar los mejores medicamentos, y en parte es verdad, es que ya te he dicho que todo es muy civilino, en parte es verdad, en Europa una de, o sea, de las mayores industrias que dedica a investigación es la farmacéutica, pero que no nos hagan creer que lo que más les importa es la investigación, el desarrollo, porque lo que más les importa es el marketing, sí.
Los nuevos fármacos que se generan pueden ser de dos tipos, de nueva estructura molecular o aquellos que ya tienen funcionando en el mercado y son semejantes químicamente. Son los que más ganancias aportan, porque al ser de composición similar a los que ya toma la población, vuelven a venderse a los mismos. Producir nuevos medicamentos que no aportan apenas nuevas soluciones para la salud es la parte que más aporte económico da al sector y corresponde aproximadamente a un 75% de lo recaudado.
La excusa que da la farmacia con respecto a la creación de nuevos medicamentos es que son soluciones mejoradas, aunque se sabe que esto no es verdadero. Las empresas invierten dinero en nuevos fármacos que apenas tienen resultados positivos de éxito y falsean los datos con la intención de recuperar la inversión gastada en el periodo de desarrollo de dicha sustancia.
Es decir, no podemos revelar esto porque nos hemos gastado mucho dinero en investigar este medicamento, y si revelamos nuestros datos más profundos de los ensayos clínicos nos van a copiar cómo se hace, bajo esa excusa que hasta podrían incluso llevar razón, y voy a seguir repitiendo lo de que todo esto es muy sutil, ellos siempre llevan razón y al mismo tiempo no la llevan. Entonces, bajo esas premisas, lo que sí que, y esto es uno de mis primeros y grandes descubrimientos, y con el tiempo lo he ido perfeccionando, lo que sí hacen es que, como saben toda la verdad sobre la seguridad del medicamento, sobre los daños de ese nuevo medicamento que se va a incorporar al mercado, y como se han gastado un pastonazo enorme en investigar ese medicamento y en desarrollarlo, es verdad que muchos medicamentos que están en el mercado, y ahora a posteriori lo están, se han puesto más duras con la farmacovigilancia, con la vigilancia de los medicamentos que ya están en el mercado, ahora sabemos que muchos medicamentos no son tan seguros como las empresas farmacéuticas dicen y están en el mercado.
Después de escuchar esto, esperemos que hayas tomado conciencia y analices tu manera de medicarte, así como de empezar, si es que no lo estás haciendo, a plantearte llevar una vida sana donde el ejercicio y una alimentación equilibrada sean pilares fundamentales de tu vida.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Tal y como hemos hablado al comienzo de este bloque, la alimentación es la parte primordial de una salud de hierro. Detengámonos un momento y analicemos el estado de la alimentación en el mundo.
La eterna pregunta, ¿por qué si hay excedente alimentario la población mundial sigue muriendo de hambre? ¿Por qué con los avances científicos y técnicos no se explota la agricultura y, por tanto, la alimentación en zonas desfavorecidas? Son preguntas que seguramente todos nos hemos formulado alguna vez.
Lamentablemente, la alimentación es un negocio de unos pocos y no interesa que se estandarice. En la actualidad nos encontramos con afirmaciones como que los alimentos que se cultivan hoy en día no contienen los nutrientes suficientes. Es una mentira. Vemos ejemplos en el mercado, como en el caso de la leche, en el que al consumidor final se le engaña y se le cobra más por un litro que aseguran está enriquecido con vitaminas o con más calcio, por ejemplo, mientras al ganadero se le sigue pagando lo mismo por su producto.
Carlo Petrini es el presidente y fundador de Slow Food. En este movimiento se busca frenar el mercado de la comida rápida, fomentar las tradiciones gastronómicas locales y luchar para que haya un interés por la nutrición en general. El 80% de las semillas en el mundo pertenecen solo a 5 multinacionales, señaló Petrini. Estas multinacionales desarrollan y hacen negocio desarrollando semillas transgénicas. Las cifras no engañan. La Tierra está habitada por 7.000 millones de personas y se producen alimentos para 12.000. ¿Qué se hace con ese excedente cuando se sabe que millones de personas en el mundo no comen?
El director general de FAO, José Graciano da Silva, simplemente comentó: no podemos permitir que un tercio de todos los alimentos que producimos se pierda o desperdicie debido a prácticas inadecuadas cuando 870 millones de personas pasan hambre todos los días.
¿Pero son las industrias de transgénicos la solución para erradicar el hambre en el mundo? Lamentablemente, la respuesta es negativa. Mientras pensamos que podría ser usado en beneficio de la población, las propias empresas son las primeras en controlar el mercado. Se aseguran que las semillas no pueden tener continuidad una vez cultivadas, además de vender en los lotes fertilizantes para ayudar a su cultivo, contaminando por ende especies y otros cultivos autóctonos que están basados en la agricultura tradicional, provocando con ello desastres ecológicos.
Greenpeace asegura en su página web: el cultivo de transgénicos supone incremento del uso de tóxicos en la agricultura, contaminación genética, contaminación del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos y malas hierbas, riesgos sanitarios y efectos no deseados en otros organismos. Los efectos sobre el conjunto de los seres vivos son irreversibles e imprevisibles.
Por tanto, después de estas afirmaciones, ¿sería lícito que se estandarizase el cultivo de transgénicos con la finalidad de la erradicación del hambre? No sería lícito ni moral que se lucraran unos pocos para no beneficiar a nadie, ya que estas macroindustrias no buscan contribuir al bienestar mundial, sino hacer negocio. Además, estaríamos cargándonos la biodiversidad y la biosfera, tesoro y patrimonio de la humanidad.
La tierra está...
Toda interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza a algunos hombres a expensas de otros. Ayn Rand, filósofa y escritora.
Ecuador es actualmente el sitio de lo que expertos reconocen como el peor desastre petrolero del mundo, ahora llamado el Chernóbil de la Amazonía, por una contaminación desastrosa dejada por la transnacional Texaco, ahora Chevron. Desde el año 1964 hasta 1992, la compañía petrolera transnacional construyó y operó pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de la Amazonía ecuatoriana. Cuando llegó Texaco a esta región, se le concedió un territorio de alrededor de 1.500.000 hectáreas de selva pura, donde vivían varias comunidades indígenas con sus costumbres ancestrales en armonía con la naturaleza. El peor desastre petrolero del mundo. Hoy en día, docenas de comunidades siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación que ha afectado su salud, elevando sustancialmente las tasas de cáncer en la zona, los problemas reproductivos y defectos de nacimiento. Varias comunidades indígenas de la zona han tenido que abandonar sus hogares tradicionales. Texaco contaminó una amplia zona del territorio nacional, botando desechos tóxicos y aguas de formación en esteros y ríos, además de la construcción de piscinas obsoletas y permeables, que siguen contaminando las aguas subterráneas y la atmósfera. Estos ríos y esteros son utilizados por más de 30.000 personas como fuentes de agua de consumo, cocina, aseo personal, riego y pesca. Durante la época en que operó Texaco en Ecuador, la transnacional decidió que para maximizar sus ganancias no utilizarían las técnicas ambientales estándares de la época, que consiste en reinyectar al subsuelo las aguas de formación y desechos tóxicos que suben durante el proceso de perforación. En vez de hacer esta reinyección, Texaco desechó miles de millones de galones de agua de formación que contienen químicos tóxicos y carcinogénicos a la superficie.
La cantidad de crudo y desechos derramados en el medio ambiente ecuatoriano es 30 veces mayor a la cantidad vertida en el desastre del famoso tanquero Exxon Valdez en las costas de Alaska.
Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. Mahatma Gandhi.
Oles de 6 metros atacaron
la costa. Nuevos huracanes se avecinan en la costa este de Estados Unidos.
El centro de la región del Ecuador de repente empezó a caer nieve.
En Europa, a causa de la temperatura,
varias personas científicos aseguran que el agujero en la capa de ozono traerá graves daños.
Aumenta el número de casos de cáncer.
El aumento de gases nocivos provoca...
El gobierno de los Estados Unidos asegura que el calentamiento global es un mito.
Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor Hugo.
Ecuador abre la reserva de Yasuní a las petroleras. Ante la falta de apoyo de la comunidad internacional, las petroleras podrán entrar en el Parque de Yasuní, una joya medioambiental del Ecuador amazónico, que fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la ONU en 2008. La decisión tomada por el presidente del país, Rafael Correa, luego de citar en su discurso una de sus frases predilectas: "No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos me gusta la pobreza y la miseria".
Nuestros compañeros y a la misma oposición responsable que la hay en la Asamblea Nacional, apoyo en esta dura pero necesaria decisión. El Yasuní seguirá viviendo, pero la pobreza disminuirá. Y con suerte y adecuadas decisiones, la venceremos definitivamente. Los trabajos en el campo Tiputini se empezarán en las próximas semanas, una vez terminada la consulta previa y los permisos ambientales respectivos, ya que el 80% de este campo está fuera del parque. Y era parte de la iniciativa... Porque como siempre se dijo, el mayor problema no es la extracción del petróleo, que técnicamente realizada tiene un mínimo impacto, sino las emisiones de CO2 cuando se utilice, se queme ese crudo pesado. Los trabajos estarán a cargo de la empresa estatal Petroamazonas. A manera de ejemplo, el campo Pañacocha de Petroamazonas, desarrollado totalmente en nuestro gobierno, ha sido premiado internacionalmente por el cumplimiento en exceso de los parámetros ambientales y ha sacado de la miseria a las comunidades amazónicas de playas de Cuyabeno y Pañacocha. Pronto inauguraremos las comunidades del milenio de Pañacocha y playas de Cuyabeno, algo extraordinario, que rompe esquemas.
El presidente no convenció a sus conciudadanos, sobre todo porque hay un 92.7% de la población que apoya la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra. El plan del buen vivir, o Sumat Causay en lengua quichua, que el presidente de Ecuador cita en cada discurso, incluía el compromiso de respetar el medio ambiente y no tocar las reservas de crudo que hay en los campos petroleros del Yasuní. A cambio, Ecuador pedía un fondo internacional para compensar la pérdida de ingresos y gratificar el papel de sumidero de CO2 del Parque Nacional.
Lo que tiene precio, poco valor tiene. Friedrich Nietzsche. Lo que está ocurriendo en esta región del Amazonas es un crimen descomunal contra la naturaleza, los pueblos indígenas, la fauna, así como una prueba evidente de la completa irracionalidad con la que nosotros, los civilizados, tratamos al mundo, casa de todos nosotros. José Carlos dos Reis Mireyes, indigenista brasileño.
El Amazonas tiene la mayor selva del mundo, con un gran valor ecológico para todo el planeta, siendo definida como el pulmón de la Tierra. Su biomasa es capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono, vital para el clima mundial. Abriga probablemente más del 50% de las especies del planeta. La conservación de la selva amazónica se ha convertido en un tema fundamental en todas las reuniones mundiales sobre la conservación de la tierra, ya que la deforestación es uno de los grandes peligros que la acecha. Su desaparición acarrearía la pérdida de la fantástica reserva de futuras curas a muchos males que aquejan a la humanidad, así como el hábitat de millares de especies. Con un área alrededor de 6 millones de kilómetros cuadrados, ha comenzado a presentar serias pérdidas en sus bosques pluviales, donde se muestra el profundo deterioro al que sigue sometida su biodiversidad por parte de países foráneos que la explotan y la comparten, sin que se adopten políticas comprometidas para su preservación. Muchos de los cambios climáticos que se perciben hoy en el planeta y que ocasionan grandes catástrofes tienen que ver con la destrucción del Amazonas como reserva de equilibrio de todo el sistema terrestre.
Las señales de alarma ya están aquí, y así puede ser el futuro no muy lejano si la temperatura aumenta entre 1 y 6 grados en este siglo. Imágenes reales y animadas que se mezclan en este nuevo documental de National Geographic. Realidad y ficción que nos muestran que la cuenta atrás ya ha comenzado. Solo un grado más y, por ejemplo, la población en su totalidad de la Bahía de Bengala en el Océano Índico desaparecerá. En África supondrá las peores sequías y la peor hambruna de la historia. Los incendios en el hemisferio sur serán incontrolables. Un aumento de 2 grados de media provocará la desaparición de los glaciares del Himalaya. 3 grados más y casi la totalidad de la capa de hielo de Groenlandia podría derretirse. El aumento del nivel de los océanos sembraría la destrucción en los 5 continentes. 4 grados y el Amazonas se convierte en una árida sabana. Y no es ciencia ficción. National Geographic nos muestra cómo decenas de miles de estaciones de seguimiento repartidas por todo el planeta elaboran informes las 24 horas del día. Ante nosotros está el desafío del cambio climático. Ahorro de energía y desarrollo sostenido es la única esperanza.
Es urgente tomar medidas, porque las consecuencias serían irreversibles. Solo con la veeduría de todos los países se podrá mantener con vida este pulmón de la tierra, asediado por el abuso del hombre, preservándolo para el sustento de la vida de futuras generaciones.
Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Kofi Annan.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos. Umberto Eco.
La cultura en el siglo XXI no es una constante. Cambia como los individuos y los grupos de personas se adaptan a las nuevas situaciones, tecnologías, ambientes e ideas. Como resultado de las experiencias colectivas, la mentalidad y los hábitos de las personas que viven cerca unos de otros, se crean las tradiciones, las prácticas y los productos. En el siglo XXI, las culturas siguen cambiando. Se producen no solo debido a la influencia exterior, sino también por la invención de nuevas ideas y productos que hacen que las cosas y formas se vuelvan obsoletas. Un ejemplo de un cambio cultural que puede estar teniendo lugar en este siglo es el surgimiento de la era de la información, que ha sustituido a las prácticas que consumen más tiempo con otras más rápidas.
La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento, que en el curso de siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. André Malraux. Cuando los países se desmoronan y se cae, lo único que queda de ellos es la cultura. Por eso es tan importante. Un país sin cultura va a la desaparición. Alejandro Jodorowsky.
El mundo del arte planta cara al expolio y los grandes museos y los marchantes hacen autocrítica y negocian un pacto mundial que corte el paso a las obras sospechosas. Las agresiones contra el patrimonio cultural, que incluyen robos, requisas o ventas irregulares, han crecido exponencialmente en los últimos años de la era de la globalización, pero también el ánimo de atajarlas. El negocio del saqueo artístico es tan viejo como el hombre, pero está salpicado de grandes hitos. Hitler, por ejemplo, sumó a sus infamias la de haber perpetrado uno de los mayores expolios de obras de arte de la historia.
Una colección pictórica por valor de 1.000 millones de euros, compuesta por 1.500 obras de los mejores artistas de la primera mitad del siglo XX, almacenadas en un piso de Múnich, expoliadas a galeristas, coleccionistas y museos en los años 30, Cornelius Gurlitt las mantenía escondidas en su apartamento hasta que la policía las descubrió en 2011. Las pinturas tienen un valor incalculable si no son falsificaciones, que no lo creo. Es un conjunto incalculable porque los precios dependen de lo que el mercado considere que vale este arte degenerado, como le llamaban los nazis, explica este experto en arte. No ha sido hasta ahora que ha salido a la luz, gracias a la prensa alemana. Todas las pinturas están a buen recaudo en los depósitos de aduanas a la espera de que se determine el propietario de estas obras de arte procedentes, sobre todo, de robos. Este caso muestra lo extendido y organizado de los robos de arte en museos y colecciones privadas. Las colecciones privadas eran sobre todo de judíos, asegura un representante de la comunidad. Tras su asalto al poder, Adolf Hitler mandó confiscar todo el arte llamado degenerado que coincidía en la mayor parte de los casos con las vanguardias. Este caso puede dar pistas sobre el destino de las aproximadamente 20.000 obras que se calcula que se robaron durante el nazismo.
Esta lucrativa empresa vive hoy su edad dorada, en opinión de los expertos. Estampas tan mediáticas como el saqueo de Bagdad hizo saltar las alarmas y afianzó una movilización internacional que lucha por la devolución del botín, pese a lo titánico de la tarea. Este desastre también se está repitiendo en los museos de Damasco y otras ciudades sirias. Según la Interpol, el tráfico de obras robadas mueve más de 10.000 millones de euros cada año, con más de 160.000 obras desaparecidas, solo en las últimas décadas, entre las que destacan cuadros de Picasso, Dalí o Matisse. Todas las guerras de conquista desde que el mundo es mundo han acarreado grandes pérdidas para el patrimonio artístico. Retrocediendo en la historia, tenemos el ejemplo del expolio que sufrió el oro de América. Más adelante en el tiempo, las tropas napoleónicas, precursoras del expolio sistemático y planificado que luego perfeccionaron los nazis, sacaron de la España de 1810 decenas de miles de piezas de Murillo o Velázquez, que en su mayoría no han podido ser recuperadas. También ha salido a flote solo una mínima parte de los 10.7 millones de bienes incautados a los judíos en la Europa nazi. Los grandes museos del mundo se nutren de piezas que han sido sacadas de sus lugares de origen de manera fraudulenta y a base de engaños. Un ejemplo es el busto de Nefertiti, que se encuentra en un museo de Berlín.
Alemania subrayó hoy no solo que no devolverá a Egipto el milenario busto de la reina egipcia Nefertiti, expuesto en Berlín, sino que ni siquiera lo cederá a préstamo. El ministro de Cultura, Bernhard Neumann, descartó la posibilidad de acceder a la petición de Egipto, se negó a entregar la pieza de arte en calidad de préstamo y tampoco está dispuesto a hablar del tema con las autoridades en el Cairo. Además, sostuvo que Egipto ni siquiera presentó un reclamo oficial por la antigüedad expuesta en el Nemius Museum de Berlín. Un préstamo queda descartado por razones de conservación, dijo Neumann, y negociaciones sobre una devolución no habrá porque la adquisición fue en su momento legítima. Mencionó que los expertos temen que la pieza pueda sufrir daños irreversibles en el transporte hacia otros países. El director del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Said Hawass, había aseverado por su parte el lunes que la efigie de Nefertiti fue sacada de Egipto de contrabando por un arqueólogo alemán con el empleo de mentiras y engaños. La pieza de arte tiene unos 3.500 años de antigüedad y se encuentra en Alemania desde hace 90 años. Egipto acaba de recuperar 5 antiguas pinturas de la época de los faraones que se encontraban en el Museo Louvre de París. Las tablas de 3.500 años de antigüedad habían sido robadas de la tumba de un noble cerca de Luxor en el sur de Egipto, en torno a 1975. El Louvre las adquirió entre el 2000 y el 2003. Para Sete Noticias informó Yasmín Guillén.
Los principales museos están intentando sellar a instancias de la UNESCO un acuerdo que vetará la compra de piezas sospechosas, pero no todos los museos se muestran dispuestos a suscribir este pacto, ya que algunos de ellos, principalmente americanos, ponen el acento en la labor de conservación y protección que ejercen frente al peligro de destrucción que sufren las piezas artísticas en sus lugares de origen.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
La tierra de los cráteres hacia limpia está el mogollón. Si en Somalia mueren como ratas, como ves en televisión. España el aumento del paro ya va por el tercer millón. Y si el campo se va a la mierda y el poder vuelve a corrupción. Tranquilo, no te pongas nervioso.
Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar.
Nos enfrentamos a varias graves crisis superpuestas, la económica, la institucional, la territorial y la ética. Como resultado, grandes segmentos sociales han desarrollado una preocupante desconfianza hacia el sistema democrático. Necesitamos una reforma profunda que garantice la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos, y tal reforma solo podrá llevarse a cabo reforzando nuestros principales valores civiles: la libertad, la igualdad y la unión. La mayoría de los ciudadanos ha dejado de confiar en los políticos y en las políticas inmovilistas y decadentes que nos han conducido a esta situación.
Son objetivos urgentes un sistema educativo de calidad para todos, un sistema de representación que devuelva el poder a los ciudadanos, asegurar una efectiva división de poderes, alejando a los partidos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos reguladores y de supervisión del sector financiero y de los medios de comunicación. Reformar las administraciones públicas, poniéndolas realmente al servicio de los ciudadanos y las empresas, asegurando los servicios públicos esenciales y suprimiendo burocracias y duplicidades. Como ciudadanos tenemos que tomar las calles y dejar sentir nuestra presencia en las redes sociales y en las instituciones.
Que se ha hecho viral en las redes, una joven ucraniana dice al mundo: queremos ser libres de la dictadura, de los políticos que solo trabajan para ellos mismos, que están dispuestos a disparar, golpear y lastimar gente solo para salvar su dinero, sus casas y su poder. El discurso parece pronunciado por muchos otros en diferentes partes del mundo.
No les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libres, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos, si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos.
La democracia es la necesidad de inclinarse de cuando en cuando ante la opinión de los demás. Winston Churchill.
No hay túnel que dure 100 años, mi vida. Mirá cómo se arruga la tiniebla. La procesión de pálidas se desbarranca. Los funcionarios inauguran ruinas. Y vos y yo fundamos aires buenos. ¿Dónde estará la plata de mi río? Solo barro y olitas de mi nuez. En los camalotes cantan las sirenas, pero Ulises camionero no las oye, solo escucha la radio. Llueve líquen en los decrépitos televisores. Buenas noches a todos, mariposas y difuntos. Transmiten en cadena las cadenas. El cemento se cansa de ser cobija de la pampa. Por los baches asoma la luz mala. Resucitan cardos y maíces. Abran paso a las luciérnagas curiosas que verán. Viento sur, olor a transparencia, Silbo de la calandria, madrecita cantora del primer rayo de la aurora. La sopa de los pobres llega al centro y su vapor al reino de los cielos. Ventolina que barre tormentas, lavadero del alma nos deja serenitos, reciclando la pena en vasto amor. Silbo de la calandria y vidalita de esperanza. Darle cuerda al amanecer, empujar un poco al sol.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Los tentáculos del poder.
Una producción de la Escuela Creativa de Radio, TEA FM.
Realizada en los estudios del Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM, en Zaragoza.